Hola mujer, soy Lina Balbuena y te invito a que hablemos de ser esposas, ya que este es uno de los roles de muchas mujeres y me atrevería a decir que es en el que hoy en día estamos más confundidas. ¿Quién nos enseña a ser esposas? Nadie, ¿verdad? Bienvenidas las casadas, las que viven en unión libre, las que están preparándose para dar el sí, las que se están estrenando en este deporte extremo de hacer familia, las que llevan muchos años en su relación. Bienvenidas las que lo están disfrutando y las que no. Aquí vamos a aprender entre buenas consejeras las unas de las otras. El episodio de hoy se titula Pregunta primero la historia. Y antes de presentar a mi invitada, quiero hablar un poco del por qué este podcast. Y es porque normalmente cuando una persona hace algo que no nos gusta, pues simplemente no nos gusta, simplemente nos parece desagradable y hasta queremos estar lejos de esa persona. Y en la relación de pareja nos pasa muchas veces con nuestra pareja, pero sobre todo con la familia de nuestra pareja. Y de eso hemos hablado algunas veces y lo hemos tratado muy a fondo en el taller que hago con las mujeres, pero es impresionante cómo esa figura de la suegra, esa figura de mamá, muchas veces choca profundamente y se puede generar hasta una división del corazón de nuestro esposo por esa división entre estas dos mujeres, claro, cada una con una cultura, con una crianza diferente. Y como aquí estamos hablando las esposas, pues tengo que hablar contigo, esposa, y es que muchas veces juzgamos fuertemente a nuestra suegra, ¿cierto? Y estamos muy cargadas contra ella. Y como a mí me gusta la aventura y el deporte extremo y arriesgar mi vida, tengo aquí como invitada especial a mi suegra, a doña María Ilva. ¿Cómo está?
Hola, Lina. Qué bueno estar en este podcast contigo y poder compartir todas las experiencias que hemos vivido como nuera y suegra y nuestra relación durante el tiempo que ustedes tienen de matrimonio con Jorge y todas las experiencias que hemos vivido.
Sí, porque la gente ve una relación muy bonita ahora, pero pues hemos tenido, como toda familia normal, ¿cierto? Diferencias, hemos tenido momentos y tenemos en el día a día cosas que yo me imagino, ¿cierto? Que tanto a ti te molestan de mí o te parecen raras y a mí de ti, pero aún así hemos logrado llevarnos bien. Y quiero que la reflexión, mejor dicho, que quiero que nos llevemos es el hecho de poder respetar la historia de la otra persona. O sea, ya tú tienes una historia. Cuando yo llego a la vida de Jorge, ustedes tienen una historia juntos. Y muchas veces creo que la queremos cambiar. Sí, o queremos como, ay, ojalá no hubiera sido así, pero las cosas fueron como fueron. Y me acuerdo mucho y lo compartíamos en estos días en la radio, ¿no? Que al principio me molestaba cuando tú le dabas mucha comida a Jorge en la mesa. Porque claro, veníamos de estar aquí en nuestra casa y el hombre haciendo dieta y haciendo ejercicio y esforzándose. Y nos vamos de paseo, ¿no? Además al Huila, que hay harta comida, que todo es tan rico. Y pues él, esa es la comida que le gusta. Y entonces tú le empiezas a pasar y a pasar comida. Y él me miraba como, me siento culpable. Y yo, pues no te la comas. Y él, pero es que mi mamá me la está dando, ¿cierto? Y yo decía, ¿por qué le tiene que dar tanta comida? Y eso me molestaba. Y pues cuando nacieron nuestras hijas, pues ni se diga, sí, más rabia me daba todavía. Hasta que un día, estando en la casa de tus papás, que todavía están vivos, estaban contando la historia de cómo tu papá le daba de comer a todos los hijitos. Entonces, quiero que nos cuentes un poco cómo es esa historia y por qué el tema de la comida es importante entre ustedes.
Sí, para nosotros es demasiado importante el momento de comer y nos acostumbramos a comer bastante y a comer y a compartir, sobre todo unos con otros. Y eso no lo hicimos desde niños porque mi papá, él le servían una bandejota grandota de pescado o de sancocho, de lo que fuera. Y somos 11 hijos y todos, aunque nosotros tuviéramos nuestro plato de comida, a todos nos daba un poquito para comer. Y eso nos acostumbró a que nos compartimos la comida. Recuerdo que yo estaba todavía en casa de papá y mamá pasando la dieta que decimos nosotros de nacimiento y Jorge tendría 2 meses. Y mi papá a esa edad cogió y desbarató un pedacito de pescado y le puso a Jorge en la boca. Y yo, ay, papá, por Dios, de eso no le pasa nada. Su niño no le pasa nada. Esto lo va a hacer fuerte. Esto le va a alimentar. No se preocupe. Y en realidad no le pasó nada. Jorge siempre fue un niño fuerte de pequeño.
De salud, sí.
Y eso pues nos acostumbramos a eso, a compartirnos y a comer mucho y a darnos unos a otros. Y pues lo que está diciendo Lina, cuando iban allá, pues lo que a él le gustaba, que los bizcochos, que el queso, y entonces a mí me parecía que todo eso yo se lo podía dar porque no lo veía todos los días. Y lógico, pues ella no estaba acostumbrada a eso. Pero pues todas estas cosas, diferencias, como ella dice, las aprende uno a manejar de tal manera de que lo hace por amor, no lo hace por ofenderse y por tratarse mal. Hay algo muy importante en esto, y yo les quiero decir, yo ya conocía de Dios cuando conocí a Lina. Entonces, lógico, cuando uno ya busca de la presencia de Jesucristo, ya uno actúa diferente, ya uno recibe cualquier reflexión o cualquier llamado de atención, lo recibe con amor, y aunque a veces le moleste, pero va aceptando las cosas del uno al otro. Eso es muy importante.
Sí, y ahí mencionas algo y es como ese proceso, ¿no? Cuando yo llego a la historia de ustedes, pues cada uno lleva una historia. Yo era muy jovencita, completamente falta de experiencia, pero yo me creía así, o sea, la más sabia de toda la señora ya. Y tú estabas en un proceso. Y eso es lo que yo creo que debemos como aprender a respetar, y es la historia del otro. Cuéntanos un poquito, ¿cómo eras tú de niña? ¿Quién era María Ilva de niña?
Bueno, de niña pues yo soy la primogénita, para la gloria del Señor.
O sea, de los 11 tú eres la primera.
Yo soy la mayor, sí, de todos. Y pues siempre estuve ahí como autoridad, puedo decirlo así, no con orgullo ni vanidad, sino estuve ayudándole a mi mamá, porque venían todos mis demás hermanos atrás de mí y yo siempre pensaba en los demás. Yo recuerdo, el Señor me ha regalado memoria desde los 3 años que mi mamá me mandaba por la leche y ella se paraba en la puerta con un bebecito en el brazo y yo con una vasijita de la leche iba a recoger la leche. Y ese es un recuerdo que no se me olvida, como siempre ayudando y apoyando a mi mamá para los demás. Yo recuerdo que cuando entré al bachillerato yo estudié interna. Y pensando en mis hermanos, yo me presenté, era concurso, las becas eran por concurso, por examen. Y yo dije, uy, mi papá, ¿cómo no va a dar estudio a tantos hijos? Y entonces yo dije, yo tengo que estudiar becada para poder que mis hermanos puedan estudiar. Entonces siempre fue como pensando en mis demás hermanos. Ese fue más o menos mi manera de crearme, de levantarme, mi adolescencia, mi juventud.
Qué bonito cuando tú dices soy la primera de todos estos hermanos, ¿no? Porque eso significa que Jorge es el primer nieto de la familia. Y eso claramente da unas características diferentes a la familia. O sea, las tías de Jorge, todas cuando lo ven siempre me cuentan, yo lo bañaba, yo lo vestía, y se emocionan. Entonces también uno podría juzgar como, qué señoras tan raras, ¿no? Pero dice uno, claro, es que era como un juguete, llegó como un bebé, sí. ¿Cierto? Para las menores, seguramente ya eran muy jóvenes, y les llegó un muñequito con el que podían jugar. ¿Cómo es esa llegada de Jorge a la familia?
Ay, demasiado lindo, porque yo había tenido un parto antes y el niño se me había nacido muerto, el primero. Entonces, cuando Jorge pues fue con muchos cuidados y con mucho amor y pues la expectativa y todo eso pendiente de que fuera tan especial. Y pues todos, como está contando Lina, era alrededor de él. Que abrazos, que besos, que yo duermo, que yo lo acuesto, que yo le doy el tetero, que yo lo cuido, que yo lo llevo, que déjemelo. Entonces fue algo súper especial. De verdad, un niño muy, muy amado, muy mimado, muy esperado. Y lo mismo que mi otro hijo, son dos hijos. Y los dos, como estaban solitos los dos, pues fueron muy amados por mis hermanos y mis hermanas y por mis papás, pues no se diga, muchísimo.
Muy consentido, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues creo que es tan importante el aprender a entender el corazón del otro y es lo que yo he venido aprendiendo este último año, yo creo. Y lo aprendí en un libro de crianza que se llama No me hagas contar hasta tres. Y ahí lo que habla a lo largo del libro es que lo más importante antes de corregir el comportamiento del hijo es conocer su corazón. Entonces, si por ejemplo el niño rayó la pared, ¿no? Cuando están chiquitos, entonces no rayes la pared y entonces ahora ven y límpiala, sino por qué si quisiste rayar la pared. ¿Qué es lo que hay en tu corazón que te hace tener ese comportamiento? Lo mismo si en el colegio se antojó del sacapuntas del amiguito y se lo trajo para la casa, eso es robar. Entonces normalmente uno se enoja, pues claro, está mal y hay que enseñárselo al hijo. Y hay que decir, pues vas y lo devuelves y te disculpas y le cuentas a la profesora y es muy vergonzoso, pero lo tienes que hacer. Pero más que claro, eso hay que hacerlo, pero primero se vale preguntarle por qué. ¿No? Entonces, normalmente, pues porque me antojé. Entonces, qué bonito poder conocer el corazón humano para poder corregir el comportamiento o muchas veces comprender el comportamiento. Eso es en los niños que los estamos moldeando y no todas las mamás somos iguales, no todos los niños somos iguales, pero cuando llegamos a la relación de pareja, y a mí me encanta porque las mujeres son psicólogas todas, analizando la familia del esposo. O sea, para todas mi familia es normal. Sí, no es que mi mamá y mi papá son normales. En cambio, ¿no? Mi esposo con la mamá tiene un apego inseguro porque desde la niñez, ¿no? Y usan palabras psicológicas. Y yo digo, oye, ¿por qué no analizas eso hacia tu familia también? Entonces quiero aclarar algo. Mi familia no es normal y la otra es anormal. Mi familia es a la que yo me acostumbré. Entonces me parece normal y me parece común, ¿no? Común. Ya mi cerebro conoce la manera en que mi mamá hace el sancocho. Si tú lo haces diferente como suegra, no es que el tuyo esté mal hecho y el mío esté bien hecho. Es que yo estoy acostumbrada a una forma y ahora vengo a aprender de otra. Y nosotras decidimos, ¿no? Finalmente, si nos vamos a llevar bien o nos vamos a llevar mal. O sea, yo creo que cada una decide si la vida va a ser una guerra o si nos vamos a hacer amigas y a construir, bueno, ¿cómo lo haces tú y cómo lo hago yo? Y algo que yo te agradezco mucho y lo puse en el libro es que tú aprendes cosas de mí. O sea, no es como, no, esta niña jovencita no sabe nada y hay cosas que yo voy a tu casa y yo llego y yo digo, mira, esto se parece, ¿no? Porque esta sí se parece a mi casa. Y tú dices, no, porque yo vi que tú lo tenías así y me copié, entre comillas, ¿sí? O sea, me inspiré en ti o aprendí de ti. ¿Quién soy yo para ti? Cuéntanos. Tranquila que no te voy a hacer más.
No, yo, la verdad, no por hacer halago, Lina, pero yo vivo muy agradecida con Dios, con el Señor Jesús, de que Jorge te haya escogido por esposa. Porque yo pensaba muchísimo eso. Cuando yo ya conocí al Señor y vi pues que él era tan mundano y que le gustaba el licor y que pique aquí con una mujer y pique allá. Ay, Señor, y tenía una muchacha, no, que para mí fue eso terrible.
Ay, no, yo, no voy a decir nombres porque...
No voy a decir nombres. Y de verdad me arrodillé y le pedí al Señor. Y le dije, Señor, yo quiero una esposa para el Señor y una mujer buena, una mujer que te ame, una mujer que te busque, porque yo sé que así Él va a ser feliz. Porque yo no quiero una loca que después esté renegando y diciendo esto y lo otro. Claro, cuando conoció a Lina, pues jovencita y todo, y ella no conocía al Señor, pero lo bueno es que tú la moldeaste, Dios, y estoy feliz por eso.
Sí, eso te iba a decir, yo no es que fuera tampoco pues una perita en dulce, sí. ¿No? Y yo recuerdo que tú orabas, ¿no? Decías siempre, oremos. Y yo decía, ay, qué señora tan cansona, a toda hora que oremos. Y entonces tú orabas y decías, Señor, que Jorge tenga una esposa creyente en ti. Y yo decía, ¿por qué ora así delante mío? ¿Nunca te ha temblado la voz para orar delante de las personas y decir lo que tienes que decir? ¿Es fácil eso? ¿No te da como susto también? Porque donde tú vas llegando vas delante de Dios, ¿no? Obviamente sin ofender, pero es difícil porque muchas veces sientes ese rechazo, ¿no?, de las personas.
Pues yo no pienso qué piensan las personas. La verdad, yo quiero agradar al Señor. Y tú me oíste el viernes que a mi nieta y oré por un esposo para ella y un hombre de Dios. Y no me da temor ni nada porque yo sé que estoy pidiendo lo correcto. Y Dios dice que pidamos y Él nos dará. Que busquemos y Él nos abrirá. Él nos está diciendo todo eso, pues entonces hay que hacerlo con esa seguridad. Y yo por eso decía, yo sé que Lina en este momento quizás es así, no conoce del Señor, pero va a conocer. Y gloria a Dios por todo lo que está sucediendo, porque es lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias.
A mí me da risa porque la gente dice, no, pues una suegra, pastora, pues perfecto, ¿no? Ya no tienen problemas. Y yo digo, ay, creo que es más difícil, porque yo cómo me meto con la ungida del Señor. Y cómo le digo a una mujer de Dios, eso no me gusta o no quiero, o de pronto estás equivocada. Y recuerdo mucho alguna vez que estuvimos pasando por un problema económico bien grande, ¿no? No teníamos trabajo, Jorge y yo, y teníamos la finca, ¿te acuerdas? Allá en el Huila, y dijimos, nos toca venderla, y tú no querías que la vendiera, porque era una finca muy linda. Yo tampoco la quería vender, pero sabía que necesitábamos ese dinero, y me acuerdo que orábamos, y tú orabas para que no se vendiera, y yo oraba para que se vendiera, pero al final de la oración siempre decíamos, Señor, se hace tu voluntad, y orábamos allá, ¿te acuerdas? Y nos la caminábamos y la recorríamos, y finalmente se hizo la voluntad de Dios, o sea, uno ora, lo que uno piensa, pero igual pues se hace lo que Dios quiere, ¿no?
Sí, es muy cierto. Nosotros podemos orar hasta diferente porque es nuestra manera de pensar humanamente, porque no conocemos los pensamientos del Señor, pero el Señor hace su voluntad, como lo dice en el Padre Nuestro, que se haga su voluntad. Y cuando uno ve que es la voluntad del Señor, lo acepta con gozo, con alegría y con paz, aprende uno también a desprenderse de las cosas materiales, a no estar aferrado ahí ni a las personas ni a las cosas materiales, sino que acepta la voluntad del Señor.
Bueno, creo que nosotras en todas nuestras diferencias y en algún momento lo hablamos, ¿no? Nos ha unido el entender que Dios tiene un propósito con nosotros como familia y que esto trasciende aún a nuestras hijas. O sea, aquí no se trata de si a mí me gusta o no me gusta, si a mí me crearon así o a ti, o es que señora tan rara o por qué Lina hace esto, sino que aquí se trata de Dios que quiere con nosotros. Y a veces no es fácil, ¿no? Como someter el orgullo, y a veces no es fácil que las cosas no salgan a la manera como uno las planea, uno las tiene pensadas. Pero yo hoy te quiero públicamente dar gracias porque siempre has estado ahí para apoyarnos, porque muchas veces hemos tomado decisiones que de pronto no te han gustado, no estás de acuerdo, pero aún así lo has respetado. Y de una te vas y oras, ¿cierto? Para que se haga finalmente la voluntad. A veces no sale y tú dices, yo les dije que eso no iba a salir. Y otras veces dices, bueno, pues si Dios los mandó, pues háganle. Te quiero pedir disculpas si en algún momento te he ofendido. Créeme que no ha sido con intención. Tengo muchas cosas todavía que corregir, pero sí quiero que le des una palabra de aliento a aquellas nueras que de pronto ni siquiera se están hablando con su suegra, porque son muchas que dicen, no, la verdad, Lina, esto ha sido tan difícil que yo ya ni siquiera le hablo. Y yo entiendo que muchas veces hay que poner límites, porque hay gente que de pronto sí sea abusiva, ¿cierto? Sí, hay gente verdad. Que de pronto uno sí tenga que blindar su casa de algunas personas. Pero si de pronto es por diferencias, por orgullos, por bobadas, analizar, ¿no? ¿O tú qué piensas?
Bueno, es un tema bien, bien bonito. Voy a decir dos cosas de lo que tú estabas diciendo. Cuando se toman decisiones, siempre me ha agradado eso de Lina y de Jorge, que me llaman para orar. Tuvieron algo difícil en el Perú y me llevaron para que oráramos. Y el Señor fue tan real en todas las cosas que nos ayudó en todo esto. Todas las decisiones que ellos tomaron fueron guiadas por el Señor. Y así en todo, por dar un ejemplo. Uh-huh. Y en cuanto a lo que dices de las nueras y las suegras, yo les digo, suegras, si ustedes oyen este podcast, yo les digo, oren por sus nueras, oren por sus hijos. No las odien, no las critiquen, no les miren los defectos. Miren las cosas bonitas que quizás su hijo vio en ellas para que les gustara, para que se enamoraran. Y a ustedes, nueras, mira que esa es la mamá, ese fue el ser que Dios usó para tener en vientre a su hijo. Y ame a su suegra. Dile al Señor que te dé amor por su suegra. Ora por ella. Pide que la transforme. Si es una suegra que se mete demasiado en las cosas, Señor, que mi suegra sea más aparte de nosotros, que no intervenga tanto en nuestra relación. O si por el contrario es antipática y no quiere saber, también cámbiala, transfórmala, Señor. Mire, la oración puede con todo. Yo le digo, si estamos logrando estas cosas entre Jorge, Lina y la relación con el Señor y como familia, con sus niñas, con todo, y la relación con nuestra familia, es solamente de la mano del Señor y en oración. Nosotros, me ha gustado muchísimo estos días que he estado con ellos en Bogotá, que todas las noches después de unas largas jornadas de estar en la feria, de preparar esto, de preparar lo otro, en los medios, pero siempre en la noche terminamos dándole gracias al Señor y dejándolo el día de mañana en sus manos. Eso me da gozo y alegría porque todo está guiado por el Señor.
Bueno, que conste que no te lo dije yo, mujer, te lo dijo mi suegra. Y bueno, antes de irme, quiero compartirte una frasecita que siempre te dejo. Y esta tiene un contexto. Y es que cuando yo quería quedar embarazada, yo también tuve una pérdida antes de tener a Guadalupe. Y entonces nosotras orábamos mucho. Y tú me decías, Lina, es que tienes que entregarle ese hijo a Dios. Tienes que entender que no es para ti, ¿no? Y recuerdo que leíamos la Biblia y encontramos una historia muy linda que es Noemí. Y cómo Noemí se muere, o sea, ya están casados los hijos, pero se mueren los hijos y Noemí se va a ir, ¿no? Los hijos, digamos, eran eran israelitas y se van a devolver. Y por la cultura, ¿cierto?, que se acostumbraba en ese momento, pues ellas volverían, ellas no eran israelitas, ellas volverían. Y recuerdo que hay una parte donde Noemí les dice, bueno, váyanse, ¿no? Vayan y hagan sus vidas porque pues los chinos se murieron. Y entonces Ruth le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Y creo que esa fue la decisión que yo tomé. Yo entendí que había algo especial en ti por encima de tu humanidad. Había un llamado de Dios especial. Y yo dije, bueno, yo no nací en esta familia, pero yo quiero esa bendición. También tengo millones de defectos, pero yo, como un injerto, yo quiero que Dios me meta ahí en esa parte de la historia. Bueno, esa fue la decisión que yo tomé. No sé qué decisión vayas a tomar tú, mujer. No conozco tu historia. De pronto tú dices, no, Lina, pues que su suegra se oye lo más de querida, pero es que si usted viera la mía, sí, tal vez. Pero acuérdate que ni ella ni yo éramos esto, sino que al ponernos delante de Dios, pues como que Él nos fue cambiando y ha sido un proceso. Entonces no sé cuál sea tu proceso, pero hazlo. Hazlo desde el amor, hazlo desde el perdón, desde la benignidad, desde las ganas de construir y no desde el orgullo, no desde las ganas de defenderte, ¿sí? No desde la competencia, desde la rivalidad con ella, sino desde más bien el compartir. Y bueno, mujer, ya hablamos mucho por hoy. Muchas gracias, doña Ilva, por acompañarme.
Claro que sí, Lina. Y gracias a ustedes, todos los oyentes, los que van a escuchar este podcast, que sea una bendición para todas y para todos y lo pongan en práctica para edificar sus hogares y sus familias. Un abrazo.
Me despido por ahora, mujer. Recuerda que me puedes escribir qué te pareció este episodio a mi cuenta de Instagram, @linavalbuena, la primera con B y la segunda con V. Me encantaría conocerte y saber un poco más de tu historia. Y si quieres trabajar en herramientas emocionales para ser la mujer, la esposa y la mamá que sueñas, bueno, escríbeme porque tengo varias opciones para ayudarte en este proceso. Y recuerda, no te aguantes ni te divorcies.
Hay otro camino.
Hay otro camino.